bueno, esta plática a mí en lo personal me hace mucho sentido. Como vimos en el ticómetro, la presentación de las prepas de la UNAM, todos prácticamente los alumnos que llegan a la preparatoria de la UNAM, primero ya traen un bagaje de habilidades digitales muy grande, ¿no? Lo usan todo el día. Tienen su Facebook, tienen sus otras redes sociales, juegan videojuegos, buscan, ¿no? Encuentran las cosas y digamos, ya es impensable que la educación no considere la conectividad como un elemento indispensable, ¿no? Ya casi es tan importante tener internet como tener baños, caray, ¿no? Los niños necesitan llegar a la universidad a buscar el internet. Tenemos un grupo de directores de redes nacionales de educación que nos juntamos para discutir pues, sobre las tendencias de las redes nacionales de educación, pues desde nuestras diferentes perspectivas, desde los que están hasta la punta y los que estamos a media tabla y los que están hasta atrás, ¿no? Y cómo podemos ir compartiendo experiencias y cómo podemos ir compartiendo ideas de cómo avanzar. En estas reuniones se empezó y se creó un grupo de trabajo para pensar en las redes de campus, ¿no? Realmente no es suficiente llegar con los 10 gigas a la puerta del campus. ¿Qué hacemos después? ¿No? El tema de que antes llegábamos con el internet a una sala de cómputo donde había 20 computadoras que había cola para peleárselas a ver quién tenía acceso. El mundo nos cambió. Hoy la computadora ya no es el factor limitante. Todo el mundo tiene un celular, una tablet, una PC y la lleva a la universidad. Entonces, yo creo que es indispensable como Red Nacional de Educación e Investigación, que fundamentalmente agrega las necesidades de las universidades, que vayamos encontrando fórmulas de cómo hacer mejor las redes de campus. Nosotros empezamos a analizar el costo de una red de campus que se pusiera con wifi, ¿no? Con access points y cómo hoy una célula LTE puede atender a un mayor número de usuarios con una inversión mucho menor. Hay un tema de economías de escala, ¿no? El wifi pues cubre 20 metros a la redonda, a lo mejor puede atender 15, 20 usuarios simultáneos. Las células, ¿no? Las células pueden cubrir perímetros o circunferencias de varios kilómetros y pueden tener una economía de escala mucho mayor una vez que ya tengo suficientes usuarios que quieren usar el internet. El tema es que el espectro, ¿no? Radioeléctrico, pues es un bien escaso, ¿no? Y entonces, pues la manera como los países han venido asignando el espectro, pues es que lo licitan al mejor postor y el mercado se encarga de racionalizar esta asignación de espectro y no hay espectro para montar estas células LTE, sino a través de estos segmentos de espectro concesionados. Y entonces empezamos un diálogo con Telefónica, todavía no está totalmente maduro, ¿no? Pero la idea es que sí pensamos que hay una posibilidad de montar un esquema que favorezca a las universidades en que puedan darles internet a través de LTE a todos sus usuarios dentro del campus con costos mínimos. Telefónica también tiene incentivos porque es una manera de ganar suscriptores que eventualmente paguen fuera del campus. Y creo que las universidades pues sí tienen que responderle a sus alumnos. ¿Cómo les vamos a dar internet? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer que lo que tienen en sus casas lo puedan tener mejor en el campus? Entonces estamos arrancando este proceso de pensamiento. Que yo sepa, ninguna red nacional de educación e investigación todavía tiene algo parecido, pero yo creo que si este esquema funciona, pues estamos innovando, vamos en la punta. Y me gustaría que Jorge de Telefónica nos platicara un poco de cómo son los modelos de un operador móvil virtual, que es lo que pensamos hacer, que agregue la demanda universitaria y pueda complementar las redes de campus de tal manera que les podamos dar un internet accesible a todos los alumnos de la educación superior y eventualmente, quién sabe, de toda la educación. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Carlos, y sobre todo gracias por la invitación. Sí, como comentaba Carlos, es impresionante el movimiento que ha habido entre el uso de datos con respecto al uso de voz. Nosotros como Telefónica pues estamos viendo esta tendencia dramática desde hace algunos años, ¿no? Cada vez las personas utilizan más datos y menos voz, pero la tendencia pues ha sido demasiado marcada, ¿no? De ahí que salen Googles, WhatsApps, queriendo incursionar también al tema de la telefonía móvil. El caso aquí es que, sobre todo la comunidad universitaria, los jóvenes necesitan datos ya en todo momento, ¿no? Con el matiz de que estos datos tendrían que ser móviles, ¿no? No es lo mismo, como decía Carlos, pues estar en una biblioteca utilizando datos, investigando, a estar alrededor del campus, tener acceso al dato de inmediato, e incluso comunicarse con otros compañeros y enviar esos datos, ¿no? Es una tendencia muy fuerte que estamos viendo. Entonces, el propósito que queremos cumplir con este proyecto, con este modelo de negocio que surge en iniciativa de CUDI, es el poderle proporcionar a todos los estudiantes internet móvil sin que tenga costo dentro de pues el lugar donde deberían al menos estar más tiempo, que es el campus universitario, ¿no? De ahí surge esta iniciativa. CUDI se acerca a nosotros y hemos estado explorando las mejores opciones, dentro de las cuales la que nos parece es la mejor es este modelo de operador móvil virtual. Les voy a hablar más al respecto. Un operador móvil virtual es un operador como Telcel, como Movistar, con la diferencia que es virtual porque no tiene una red, no tiene una infraestructura, no tiene las radiobases, las concesiones del gobierno, el espectro, pero sí lo que tiene es un acceso a una comunidad de clientes, ¿no? Esto les voy a detallar más a fondo aquí. Con la teoría, un operador móvil virtual, como les comentaba, contrata esta capacidad de ofrecer datos y voz a un operador. Entonces el operador se está convirtiendo más en un proveedor a un tercero que se va a encargar de tener ese acceso al cliente, ¿no? Entonces aquí necesitamos tres actores. El operador, que simplemente va a ser el ducto por el cual se transmiten los datos y la voz, ¿no? Un intermediario o un enabler, le llamamos un habilitador, que es el que va a operar esa red, y un comercializador, normalmente es un comercializador, pero puede ser una institución que tenga acceso a una comunidad, como lo sería la comunidad universitaria, ¿no? Entonces el modelo es así, donde finalmente el cliente final, no sabe quién es su operador de fondo. Es decir, el cliente le contrata a la universidad, el cliente le contrata a un Virgin Mobile, que es otro operador móvil virtual que tenemos ya en México, le contrata a un cierto que se especifica, que se especializa en llamadas de larga distancia. Entonces, lo que tenemos aquí es un modelo que surge a raíz de... Me voy a adelantar aquí, voy a regresar. Que surge a raíz de esta tendencia que vemos todos los días en el que hacer cosas más a la medida, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba comprando mermeladas y ya me encontré 15 diferentes. Lo más seguro es que la mitad sepan a lo mismo, pero cada vez los productos son más dirigidos a un nicho muy en particular, ¿no? Igual sucede con los shampoos, igual sucede con todo, ¿no? Entonces, esta tendencia surge en Europa del Norte, alrededor de unos 14 años, en las telecomunicaciones. Entonces, lo que se quiso es ofrecer también un servicio a la medida en telecomunicaciones. Surgen los operadores móviles virtuales porque un operador grande satisface a la mayor parte del país con ofertas muy similares. Entonces, todos van sobre lo mismo, ¿no? Sobre ofrecer más datos, más voz, a un costo competitivo, y digamos que ahí meten paquetes en lo que puedes hablar con otra persona, pero no satisfacen una necesidad más específica, ¿no? Entonces, en esta tendencia de atender submercados, surgen los móviles virtuales en Europa del Norte. Después, en Europa Central, resulta ser todo un éxito, ¿no? Tenemos a la fecha 300 operadores móviles virtuales. De hecho, en España, por ejemplo, los dos operadores con más portabilidad a favor, o sea, que más clientes CAP le roban a la competencia, son móviles virtuales, no tienen red, no invirtieron en una red, simplemente tienen talento para comercializar, ¿no? Entonces, es un poco de la teoría. Posteriormente, en Estados Unidos también se copia el modelo. Ahí hubo dos casos muy fuertes, por lo que no pegó como todos suponían que deberían pegar. En Estados Unidos, este modelo comenzó con Disney y con ESPN, el canal deportivo, todos los hombres lo conocemos, ¿no? Pensaron que por el simple hecho de ellos tener una marca atractiva para el cliente, pues entonces tenían ese acceso al cliente final, ¿no? Me estoy echando este rollo como antecedente, ¿no? Ya después voy a concretar un poco más. Fracasó porque no consideraron otros temas. Ellos invirtieron $30 millones en un anuncio para el Super Bowl, donde estaban todos los principales deportistas. Posteriormente, lanzaron un mes después a la venta con un teléfono Sanyo horrible su móvil virtual, y no funcionó porque no consideraron los demás atributos que debe tener una oferta de telefonía móvil, ¿no? Entonces fracasaron ahí, y actualmente ya tenemos al operador móvil virtual más grande del mundo en Estados Unidos, y tenemos otros 50 más. En Latinoamérica, para ponernos en antecedente, pues lo que ha sucedido es que posterior al éxito en Estados Unidos, aquí se comenzó muy fuerte en países como Brasil, obviamente, que ha sido innovador, Chile y Colombia, ¿no? México se quedó un poco atrasado por la característica fundamental que hemos tenido en las telecomunicaciones, que es el hecho de que pues nomás tenemos dos competidores, básicamente. Uno tiene el 70% del mercado, que no me gusta mencionarlo, pero ya sabrán quién es, y el segundo, Telefónica, con un 20% del mercado, ¿no? Lo demás, pues ya es AT&T ahora, y se lo dividían entre otros dos. Esto lo que ha provocado es que en México, pues nosotros no tenemos mucho de dónde elegir, ¿no? Nos vamos con uno. De hecho, México es una de las tasas de mayor churn en toda Latinoamérica. Tenemos clientes que brincan de un operador a otro. Si ya no me gustó, pues me regreso al otro porque no hay más, y me regreso al otro, ¿no? A pesar de que tenemos una poca oferta, tenemos de las mayores tasas de abandono. Es sobre la oportunidad a que se satisfaga la necesidad de clientes pues que están insatisfechos ya y que tienen necesidades distintas a los que le ofrece el operador tradicional a todo el mundo. Entonces, así es como comienzan en México también los MVNOs. Hace un año empezaron realmente fuertes. Al día de hoy somos el país con más MVNOs en Latinoamérica, después de tener un rezago de unos 5 o 7 años. En un año logramos tener el mercado más grande de MVNOs y el que más potencial tiene en el mundo. Esto es comprobado y esto es todas las consultoras especializadas del mundo te hablan de que México es el país con mayor potencial en el mundo para MVNOs. ¿Por qué? Por el tema que tenemos de un rezago. Teníamos un mercado bastante carente de una oferta, ¿no? Y porque los mercados en Europa pues ya están medio saturados, ¿no? Ya tienen 15 años con esto, ya no se espera tampoco tanto crecimiento. Y en Latinoamérica está el caso de Brasil, que por temas regulatorios tampoco ha logrado despegar, y los demás países, pues sinceramente, son economías a lo mejor más pequeñas que no dan no dan para tanto, ¿no? De ahí que esto está sucediendo, ¿no? Pero bueno, esto es como antecedente un poco de historia acerca de los MVNOs. Ahora, ¿cómo va a regresar? ¿Qué se necesita para hacer un MVNO? ¿No? Y es aquí donde empiezo a involucrarme más con el tema de CUDI y de las universidades. Lo que se necesita para hacer un MVNO son básicamente activos principales, que son estos que les presento. Es uno, tener una segmentación definida, o sea que tú ya con tu empresa, con tu non-profit, con lo que sea, tengas un segmento, o sea, te dirijas hacia una audiencia con características comunes, eso le llamamos un segmento de mercado. Puedes tener una distribución, canales de distribución que te permitan tener capilaridad, ¿no? Y de cierta forma, pues poder llegar a diferentes puntos, ¿no? El simple hecho de poder colocar el producto en diferentes partes y le des acceso al cliente, pues te da una ventaja competitiva que te sirve para un MVNO. La base de clientes, el hecho de que hay bancos de hecho que son MVNOs, que tú ya tengas una base identificada de clientes de los cuales ya conoces su historial crediticio, o al menos cómo se llaman, dónde viven, etcétera, y tienes una relación constante con ellos, ¿no? Eso es una base de clientes. Una marca, ¿no? Aquí en México tenemos a Virgin Mobile, por ejemplo. Virgin es una marca británica que está metida en todo, ¿no? Hace poco sacó hasta tacos. Tiene aerolíneas, tiene una nave espacial, lo principal es su marca de discos, ¿no? Es este tipo muy ocurrente el dueño de ahí. Y es una marca con la cual los jóvenes, o sea, una audiencia muy en particular, pues se identifica, porque habla mucho de cómo tiene esto de los discos, pues de rock and roll, y tiene una estrategia también ahí que le permite que sus clientes se identifiquen con esa mentalidad retadora, etcétera. El call center le contesta y le habla de güey y le dice que él solito le va a resolver todo, no lo va a pasar a otro como una operadora tradicional. Entonces de ahí que se diferencia y se dirige a un segmento particular, ¿no? Otra es eficiencia operativa. O sea, ahí no me va a detener mucho, ser eficiente en sus procesos, aplicaciones y contenidos diferentes, ¿no? Una comunidad universitaria, por ejemplo, la cual necesita estar constantemente informada, no solamente de los temas de sus materias, sino de las actividades de la universidad, pues necesita estar de manera móvil siendo informada acerca de lo que sucede. Entonces ese es un gran diferenciador de un operador móvil virtual, ¿no? Yo no me imagino a Telcel, a Movistar desarrollando aplicaciones para los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces ellos tienen que convivir con lo que hay, ¿no? Ese es un activo fuerte también. Y la gestión del cliente. La gestión del cliente se refiere a tener formas diferentes de poder tener una relación con el cliente de 360 grados, no solamente cómo se lo entregas y cómo se lo vendes, sino cómo le das seguimiento y cómo resuelve sus dudas. Una de las ideas que surgieron con Carlos mientras hemos estado en esta etapa de planeación es qué tal que quien lo atiende es un propio estudiante, ¿no? Qué tal que el estudiante tiene una forma mejor de entender al otro estudiante y entonces le puede resolver algún problema, ¿no? No es lo mismo que hablarle a un operador de Movistar y que te mande con otro y que te ha hecho un rollo antes de resolverte, ¿no? Igual y lo antes resuelve. Y son activos que se requieren, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos cuando vamos a desarrollar un MVNO es, ¿contamos con estos activos? Yo, en mi experiencia, perdón que me presentaste ahorita, ¿no? En mi experiencia, yo lo que hago es gestionar y negociar con los MVNOs para México por Telefónica. Entonces, he tenido unas historias de terror increíbles de inversionistas que cuentan con el capital, que cuentan a lo mejor con cierta experiencia, pero no tienen ninguno de estos activos. Entonces, difícilmente van a lograr algo, ¿no? Entonces, ahí actuamos como vendedores, consultores, y pues hacemos una pausa, ¿no? En lo que se desarrolla algo mejor, ¿no? Porque para Telefónica esto es una asociación comercial, no es tanto una venta. Si tienen dudas, no sé cómo lo hayan estado manejando, pero a mí no me molesta si levantan la mano y preguntan a mí mismo. Ahora, ¿qué estrategias tienen los MVNOs, ¿no? Un MVNO, para lograr capitalizar estos activos, ha desarrollado en el mundo diferentes estrategias, ¿no? Una estrategia es la estrategia de dirigirse a una comunidad. Tenemos ejemplos ya en México, como Cubocel. Cubocel es un móvil virtual que se dirige a un segmento muy específico, que es una comunidad, que son los maestros, y no solo los maestros en general, sino los maestros del CENTE, ¿no? Entonces, hay mucha información que tienen que compartir entre ellos, forman una comunidad un tanto cerrada, y la estrategia es dirigirse a ese mercado con las necesidades, satisfaciendo las necesidades que ellos tienen, ¿no? Twenty, por ejemplo, Twenty es como un Facebook en España, Facebook para jóvenes de unos 15 años, y también tienen activos en común y forman una comunidad a la cual se les satisface su necesidad de comunicarse entre sí, ¿no? Una segmentación, como les comentaba, aquí tenemos el ejemplo en México muy claro de Cierto. Cierto se dirige a personas que tienen alguna relación o algún familiar con una persona que está en otro país. El caso más claro aquí van a ser familiares de emigrantes a Estados Unidos, ¿no? Entonces, su call center les atiende de la forma en que ellos necesitan ser atendidos. Las ofertas van dirigidas a las llamadas de larga distancia, ¿no? Entonces, aplican todo ese conocimiento de su segmento en particular para desarrollar toda su estrategia, ¿no? Otro es el No Frills. No Frills significa sin problemas, sin complicaciones. Ellos lo que hacen es simplemente, y de alguna manera, tratar de poner el producto en manos del cliente con la menor cantidad de complicaciones posibles. Aquí, por ejemplo, tenemos los casos de las aerolíneas Southwest, ¿no? O aquí en México de Viva Aerobús. Entonces lo compras fácil por internet, no te dan ni papitas ni las gracias, te subes y te vas. Es un costo más bajo porque todo está hecho de una forma sin complicaciones, más sencilla, ¿no? Si quieres algo aparte, pues lo compras. Distribución, ahí no voy a andar mucho, pues simplemente tener capilaridad en tus puntos de venta, ¿no? El hecho de tener varios campus ya te permite el acceder a diferentes lugares, ¿no? Y pues una marca. Una marca aquí
podría no ser tan importante, pero yo creo que sí. Yo, al menos, la universidad donde yo estudié es muy pequeña, la Universidad Latina de América en Morelia. Pero cuando estás estudiando en tu universidad, sientes un apego con la institución, ¿no? O con la marca. Entonces, para mí sí hubiera sido importante el tratar de adquirir productos de esa universidad, ¿no? Entonces, digamos que es un afecto temporal por una marca, ¿no? A algunos les dura más. A mí no, porque no era muy, muy grande la universidad. Bien. Entonces, esas son las características y es así como se ataca un mercado con un MVNO. Ahora, ¿cuáles son las características de... ¿Cuáles son las características de México como mercado para el tema de los MVNOs y en el tema de las comunicaciones? O sea, ¿qué tan receptivo es México para las telecomunicaciones? Perdona, es que iba a recibir algo. Nosotros, nuestro mercado se caracteriza por tres cosas principales, y justo esas tres cosas son las que hacen de México un país receptivo y que es el que más potencial tiene en el mundo para los MVNOs. Una es la cantidad de operadores que existen en el mercado. Se dice que, bueno, pues ahora ya son tres, realmente todavía son pocos, sin embargo, entre dos ya tienen el 80-90% del mercado. Hay muy poca oferta. Esa es una característica importante porque te habla de que la gente necesita algo nuevo, al menos para probar, ¿no? Porque tenemos muchos años con las mismas ofertas y aparte de eso, si yo tengo, soy un estudiante y tengo necesidades distintas, porque por los de Telcel con su formalidad ya me cayeron gordos, los de Movistar con mandarme de uno a otro ya también me cayeron gordos. Unefone es una marca que no me acaba de gustar, pues ya no hay más, ¿no? Entonces, es una característica importante del mercado. Otra, que nuestro mercado es preponderantemente de prepago. O sea, aquí en México es, yo creo, es de los pocos países, bueno, en Latinoamérica hay más, que todavía prevalece el prepago. Nosotros preferimos pagar más, ¿no? Un prepago es 2, 3, hasta 4 veces más caro que un pospago, pero tener control sobre lo que gastamos, ¿no? Le metí 200 pesos y ya más o menos sé cuándo me los voy a acabar y sé que si no le voy a meter más, pues no hay bronca, no hablo un rato, que me hablen, ¿no? Es una cuestión muy cultural también, ¿no? Y un MVNO normalmente va a ser de prepago. El modelo del MVNO generalmente va a privilegiar el prepago porque es una forma más fácil de operar, ¿no? Entonces, segunda característica. Y la tercera es un tema regulatorio. Ya desde hace unos años se ha venido planteando el fomentar la competencia en las telecomunicaciones. Entonces, tenemos un gigante con un 70% del mercado y se trata de que disminuya esa participación al 50%. Esa disminución, o sea, esos 20 puntos porcentuales, serán más o menos 20 millones de usuarios, ¿no? Que esperemos agarrar unos en Telefónica, y los demás tendrán que buscar una oferta más a su medida, ¿no? Y ahí es donde entran los móviles virtuales, y ahí es donde entran las comunidades, y es donde entra que los jóvenes utilizan la tal compañía y que los jóvenes universitarios de tal campus utilizan esta otra, y es ahí donde se empieza a fragmentar el mercado, y es una tendencia normal en todos los mercados que en México va a empezar a suceder. Es por eso que incluso para los inversionistas es muy atractiva este sector aquí en México, ¿no? Y otros temas aparte, un tema que me encanta comentar porque te habla mucho de lo que en qué momento estamos en las telecomunicaciones en México. Es México tiene un 92% aproximadamente de penetración de telefonía móvil. ¿Qué significa esto? O sea, tomas la población de México, la divides entre las líneas telefónicas activas o no activas, ¿no? Entre todas las líneas que existen, y te da un 92%. Entonces, puede alguien decir, pues está bien, faltan poquitos, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a comparar con Panamá, con Bolivia, con Paraguay, pero no haya paraguayos aquí que se me ofendan, pero son economías pues un poco más pequeñas, ¿no? Tienen Chile tiene el 125%, Bolivia tiene el 97%, Panamá está también ya cercana al 100%, y nosotros estamos en el 92%, ¿no? No hace mucho sentido si comparas el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto, datos económicos duros, ¿no? Que te podrían decir, pues si es un mercado más grande, entonces tal vez debería haber una mayor penetración por la actividad económica que tiene. Eso que nos dice que hay un rezago todavía, y que ese rezago, aparte de las personas que están ya hartas de su compañía, pues es un crecimiento que se va, es un crecimiento en el mercado total, ¿no? Aparte de los cambios que va a haber en operadores, pues va a haber un rezago. Entonces, esas características son las que han hecho, a los ojos de todos los consultores, a México como el mercado con mayor potencial en el mundo para el tema de los MVNOs. Bueno. Hasta aquí no tiene ninguna pregunta. porque vamos a entrar a cómo funciona. ¿Cómo funciona un MVNO? Está entretenido, digo, a lo mejor esto se puede complicar como nosotros queramos, pero está padre llevarse esta visión que es muy general de cómo funciona, es más, de cómo funciona una operadora, ¿no? Siempre es útil saberlo y platicarlo y quedar bien si ya sabes cómo funciona una operadora. Una operadora básicamente tiene estas actividades, ¿no? Debe de tener una parte de recargas, o sea, es una actividad el recargar a los clientes. Debe de tener una operación logística, el llevar la SIM card y el teléfono a las manos del cliente. Debe tener también un call center para atender todas las necesidades de su cliente. Debe tener los dos insumos que son tarjeta SIM y teléfonos, que son en su conjunto hacen la oferta primaria. Labores de marketing y comunicación para poder vender. Y puntos de venta, ya sean físicos u online, ¿no? Entonces, aparte de esto, está la parte aburrida que es las redes de comunicación, los cables, las antenas, el espectro radioeléctrico, etcétera. Todo esto es lo que hace un operador, básicamente, ¿no? Los 3,000 personas que estamos en Telefónica nos dedicamos nomás a sacar esto, ¿no? Ahora, de aquí, ¿cómo nos repartimos las actividades? Una parte la hace el MVNO y otra parte la hace el operador. Es así de básico, ¿no? ¿Qué hace el operador? El operador hace la parte aburrida que les decía, es redes de comunicación, ingenieros, infraestructura, concesiones de gobierno, temas regulatorios, bla, 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 ¿no? Que es la parte azul oscura, ¿no? ¿Qué hace el MVNO? La parte más divertida, que es la parte que está cercana al cliente, al menos a mí es la que más me gusta, ¿no? Labores de marketing, ¿no? De promoción, crear sus propias tarifas, crear sus planes, adecuar todo a las necesidades de su cliente, ¿no? Los puntos de venta, vestirlos, elegirlos, si la venta es online, provocar que el cliente se acerque y realmente adquiera el teléfono o la SIM card vía online. Eso es lo que hace el MVNO. Y la cara hacia el cliente es el MVNO, la marca es el MVNO. Los clientes, regulatoriamente, son propiedad, sé que se oye feo decir que alguien es propiedad de alguien, ¿no? Pero los clientes son propiedad del MVNO, o sea, toda la base de datos, todo es del operador móvil virtual, ¿no? Existen temas compartidos, que son la compra de SIMs y de terminales, bueno, eso... El MVNO los puede comprar a Telefónica o los puede comprar por otro lado, ¿no? Depende de las negociaciones que consiga. Pero básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Como MVNOs. Parece como más sencillo, ¿no? Pero hijo, 5 minutos. Qué bueno que me dices, porque me aventó unos rollos. Bueno, aquí viene la parte que siempre la tengo que decir, que son las porras a Telefónica. Me voy a ir un poquito más rápido. Telefónica en el mundo, ¿no? Tiene 16 millones de clientes con sus MVNOs, en España, en Latinoamérica y en Europa principalmente. Tenemos experiencia en todo el mundo, en cada país se desarrollan modelos distintos, el de México en particular es muy a la medida. Tenemos una cobertura que... La crítica telefónica que siempre ha sido la cobertura, nuestra cobertura es, y este es el dato real, es el 95% de la cobertura de Telcel. O sea, nosotros tenemos una diferencia de 5 puntos porcentuales y esta diferencia está en tramos carreteros, no la notarían. Y de hecho aquí está una encuesta que se hizo en donde, en cuanto a llamadas caídas, Movistar tiene una menor cantidad de llamadas caídas. Esto es la idea del cliente, ¿no? Aquí les fuimos a preguntar a los clientes. Bueno, no nosotros, una agencia de marketing. Y la cobertura también ante los ojos del cliente es mejor en Movistar, ¿no? Ya te les voy a explicar por qué. Nuestro concepto de MVNO, nosotros, en cuanto a esto sí es un estudio de Cofetel, nosotros tenemos una menor proporción de intentos de llamadas fallidos, menos del 0.4%, contra ustedes pueden ver los demás, menos proporción de llamadas interrumpidas y una mejor calidad de audio. En cuanto a datos, Telefónica tiene una menor proporción de sesiones fallidas de FTP. ¿Qué es eso? Es cuando no puedes entrar a Internet con tu teléfono, ¿no? Hay una menor cantidad de intentos fallidos de entrar a Internet. Tenemos una menor proporción también de sesiones fallidas. ¿Qué es esto? Es cuando ya estás tú navegando o cuando ya estás chateando con alguien y de repente, pum, se cayó, que eso te da más coraje, ¿no? Eso también tenemos una menor proporción. Y la velocidad media también es mejor. Ahora, esto es porque nuestra red es muy sana, no está saturada, está lejos de ser saturada. Y la red de la competencia a lo mejor o es muy pequeña o ya está saturada porque tiene demasiados clientes, ¿no? Esto se debe a estos indicadores. Bueno, para concluir. Sí, voy a conocerme. Para concluir, ¿qué es lo que sigue? Nosotros seguiremos en este esfuerzo de planeación porque no es un tema sencillo, es un tema muy ambicioso que la verdad a nosotros nos tiene muy entusiasmados y que esperamos concretar en poco tiempo ya un plan que nos permita empezar a darle seguimiento, ¿no? Entonces, actualmente nosotros lo que tenemos visualizado es una forma, un modelo comercial mediante el cual nos podríamos integrar, que es a través de CUDI como un facilitador, como un habilitador para lograr que esto suceda, ¿no? Una universidad pues difícilmente se destinaría recursos humanos y técnicos a un tema de este y necesitan forzosamente pues un apoyo, ¿no? Entonces nosotros estaremos trabajando con ellos en esta gestión del proyecto y pues supongo que en breve estarán recibiendo más retroalimentación al respecto, ¿no? Ya no hay tipos de preguntas, ¿verdad?
Aquí, bueno, lo que hemos en principio acordado es que vamos a hacer una prueba piloto. La prueba piloto se va a llevar a cabo en Guadalajara, con la UDG, y pues la idea es eso, encontrar un modelo que en un campus de la UDG se pueda tener conectividad gratis en el campus a los que tengan la tarjeta SIM del operador móvil virtual. La idea es que con esto todo el campus tiene acceso a Internet sin costo, los usuarios que estén en el operador móvil virtual. Pensamos que va a ser terriblemente atractivo, lo que hemos visto aún en la Universidad de Guadalajara, que es de las universidades más agresivas y que más han venido invirtiendo en sus redes de campus, es que las redes de campus no son suficientes. Pues pensamos que nos va a enseñar mucho el poder tener una prueba respecto pues de los patrones de uso de los estudiantes dentro del campus y fuera del campus, y que nos permitan acabar optimizando un modelo, ¿no? Pues que sea muy atractivo para los alumnos, muy atractivo para Telefónica y muy atractivo para las universidades que son los jugadores. Creo que hay margen para que funcione y esperamos que sea una solución innovadora y muy exitosa hacia adelante, pues que verdaderamente contribuya a mejorar el acceso a Internet en todo el sistema educativo. Jaime, perdón, gracias. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Y pues en fin, yo creo que estaremos pues con buenos resultados para la siguiente reunión de CUDI. Bien, entonces,